¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High en Buenos Aires.
Hola, Dani. Buenos días por ahí a los oyentes y oyentas.
Queríamos charlar contigo sobre una situación que se da en el Medio Oriente y que, curiosamente, no tiene en el centro a Israel, sino que está relacionada con los distintos movimientos de levantamiento social que se están registrando en algunos lugares de Oriente Medio, como por ejemplo en el Líbano, y también con la incidencia que parece tener en casi todas estas situaciones. Hablamos del Líbano, hablamos de Irak, de Siria, digamos, la centralidad que parece tener Irán en esta situación. Contanos un poco de cómo lo analizan.
Ok, exactamente. Como bien vos decís, Dani, hay una célula madre detrás de todo esto que es Irán. Me gustaría hacer una especie de introducción para que entendamos un poco de este Medio Oriente tan raro.
Sí.
Nosotros en Medio Oriente podemos tener tres grandes características. La primera es la inestabilidad. No es algo ni de hoy ni de ayer, sino que fue siempre una zona inestable. Esta inestabilidad nos va a traer cambios permanentemente, cambios también de gobiernos. Pero por sobre todo es una zona, Dani, en donde tenemos constantemente, tal vez yo lo llamo 24/7, encuentros o choques culturales, como cada uno quiera llamarlo. Ahora, hay que entender que a estas tres características que yo te señalo, hay un choque cultural o un choque dentro de una civilización que es el mundo del Islam, en donde dos grandes ramas, que son los chiitas y los sunitas, siniestramente se están golpeando desde el siglo VI hasta el día de hoy. Una vez que nosotros entendemos un poco esta introducción grande, podemos tratar de ver cualquier conflicto relacionado a esta zona, también el conflicto israelí-palestino, y poder conectarlo directamente. Ahora, tenemos a, como vos bien dijiste, a Irán como la gran figura, la gran célula madre en que incluyen estas manifestaciones que estamos siendo testigos tanto en Líbano o en Irán. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y se relaciona con lo que yo te decía antes, de este choque que hay entre chiitas y sunitas. Como bien sabemos, Irán es un país chiita y la mayoría de la región es sunita. Para que entendamos, más o menos un 20% del mundo islámico es un poco menos, es chiita y la mayoría son sunitas. Ahora, si nosotros entendemos esto, podemos entender que también las manifestaciones de hoy están relacionadas con esto. Todos entendemos que Irán, desde la revolución islámica, ahí por el 1979, quiere hacer una hegemonía, una continuidad territorial chiita, llamémoslo un imperio chiita que una Teherán con el mar Mediterráneo. Si tú agarras un mapa, podés ver que de Teherán seguimos a Irak, de Irak pasamos por Siria y por Siria pasamos a Líbano, y ahí tenemos salida directamente al mar. Sin hablar que también busca interferir o influir en regiones como la de Taimán, de Yemen. Ahora, ¿por qué la gente se va a manifestar? Por un lado tenemos estos países como Líbano e Irak, que son países, entre comillas, que tienen una república democrática. Pero, por ejemplo, en Líbano tenemos un grupo muy grande que se llama Hezbollah, que Hezbollah, para que veamos, también es chiita. Hezbollah recibe entrenamiento de Irán, Hezbollah recibe grandes sumas de dinero de Irán, y Hezbollah es la mejor sede de Irán dentro del Líbano. Ahora, si dentro del Líbano tú te fijas quiénes son los ciudadanos que viven en Líbano, ahí dentro de ese mismo país también tenés un encuentro y choque cultural. Tenés cristianos, tenés sunitas, tenés chiitas, tenés drusos, y seguramente alguna tribu más que no la estoy nombrando. En Irak pasa lo mismo, pero en Irak tenés un 60% de chiitas contra casi un 40% de sunitas. Ahora, hay que volver un poco atrás y volver a lo que llamó la primavera árabe, si te acuerdas, ahí por el año 2010-2011.
Sí, impulsada de alguna manera por Obama en su momento.
Exacto, se dice que empezó el fósforo que prendió fuego todo eso fue ahí el discurso de Cairo. Pero lo que entendieron las sociedades árabes es que pueden salir a manifestar con sus gobiernos, pueden protestar y pedir pedir tipos de cambios. Ahora, las manifestaciones que estamos viendo hoy, tanto en Líbano como en Irak, son manifestaciones que quieren terminar con la corrupción, con la gran crisis económica que abundan en estos países, pero también, Dani, quieren terminar con la influencia directamente de Irán y de los chiitas dentro de sus mismos países. Irán tiene células en Irak, en Siria, obviamente, que no hablamos, y en Líbano, en donde milicias chiitas permanentemente están en contacto directamente con los primeros ministros. Por ejemplo, el primer ministro de Irak es un chiita. Es que las políticas generalmente van a estar más a favor de Irán que de otros lados. Hay que también entender que Irán, el caso de Irán, es desde que Estados Unidos entró a Irán, quedó desmantelado. E Irán es el único país de la zona que tiene un plan perfecto que es lo que hacer en esa región. Ahora, ¿es bueno, es malo las manifestaciones para Irán? Es como que estropea sus planes, es como que no los deja seguir con sus planes. Porque el momento que vos tenés estas manifestaciones que salen a decir no queremos a influencias iraníes dentro de nuestros territorios, ellos no pueden seguir con la luz verde de sus proyectos, tanto sea en Líbano o tanto sea en Irán.
Ahora, Brian, no sé si Israel tiene que adoptar una posición o si tiene que tomar alguna decisión al respecto, pero si tuviera que hacerlo, ¿cómo juega la ficha Israel en ese conflicto? ¿Le sirve el estado de ebullición? ¿Le sirve la calma? ¿Puede participar de alguna manera? Lo digo porque indirectamente la forma en que Irán se ha convertido en un país limítrofe de Israel es a través justamente de Siria y de Líbano.
Exactamente. Israel se maneja lo que se llama, en términos de doctrina de seguridad, la guerra entre las guerras. Israel tiene un gran signo de pregunta con todo lo que pasa en el norte, si es con frontera del Líbano, si es con frontera de Siria y obviamente Irak, en donde ya es formalmente sabido, Israel interviene en todo lo que es cadena de armamentos o de influencias de las guardias revolucionarias iraníes que están tanto en Siria, en Líbano o hasta en Irak. Israel lo dice de forma formal, que ataca. Y obviamente que también Irán interviene con lo que pasa en el sur, en la franja de Gaza. Ahora, por un lado, no sé si decirte que le conviene o no le conviene. Como te dije antes, estas manifestaciones es como que ponen bloques o barreras en los planes iraníes. Y obviamente uno de los planes iraníes es tratar de ahorcar metafóricamente a Israel, tanto del norte como del sur. No deja que Irán pueda seguir con sus planes. Tal vez Israel con otros aliados tienen que apoyar a estos manifestantes. Es una pregunta que la dejo abierta. Israel tiene que aprovechar estas manifestaciones para buscar aliados locales, tanto en Irak, en Líbano. Ojo, cuando yo digo Israel, Israel viene acompañado, ¿no? Obviamente por su gran hermano como los Estados Unidos, aliados locales como es Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, entre otros.
Brian, la última pregunta tiene que ver con si imaginás un cuadro de situación en el que Israel tenga que intervenir bélicamente. Y lo digo porque Netanyahu, más allá de que todos en el mundo supongan que es un extremista de derecha, es un hombre que ha hecho equilibrio y ha tratado de no ingresar en conflictos armados. Tanto es así que parte de la izquierda israelí le reclama más acción en relación a la vida que tienen que llevar los que viven en la frontera con Gaza. Digo, ¿imaginás una guerra posible justamente a partir de esta agitación? Y en lo personal, la preocupación que genera la cantidad increíble de misiles y de fuerzas que ha juntado Hezbollah en la frontera con Israel?
Vuelvo a para responderte, Dani, esta pregunta, vuelvo a las tres características que te dije al principio. Inestabilidad, cambios y encuentros. Lamentablemente Israel es parte de ese Medio Oriente tan inestable. Nosotros, por suerte, ya tenemos 71 años de estabilidad. Ahora, hay algo en el norte que está pasando, que Israel sabe que en algún momento algo va a tener que pasar. Sea guerra, no sea guerra, sea una intervención militar o sanciones por otras partes, en algún momento al parecer eso va a llevar. De nuevo, no solamente que Israel va a ser parte de esto, sino que va a estar, me imagino yo, acompañada por otros jugadores locales que puedan también evitar enfrentamientos. Lo que sí vemos, que Israel apunta, como siempre apuntó desde el comienzo de este estado, apunta a la tecnología, el cual te da una te da más avances y te da la posibilidad de tal vez de no usar a tu ejército, de no usar vías humanas, sino de tratar de intervenir de otra forma. Lo vemos con la gran respuesta que tenemos con Fuerza Aérea o en el desarrollo de misiles inteligentes que Israel y otros países desarrollan. De nuevo, la inestabilidad es algo del día a día acá. ¿Va a haber una guerra, va a haber un encuentro bélico nuevamente? Algo con el norte se va a tener que llegar a una nueva status quo. Israel solo no va a poder.
Iba a ser la última, pero agrego solamente una. Todo esto corre la atención, el foco del conflicto palestino. ¿Cómo reacciona el mundo palestino a esto cuando no hay titulares prácticamente hoy en el mundo que refieran a su problemática, entre comillas, sino que está como corrido el eje, aparentemente mucho menos importante que lo que sucede en Irán, Irak, Siria, Líbano?
Es que, de nuevo, el conflicto israelí-palestino, el cual tiene, lamentablemente, muchos años, es algo, si lo miramos así en macro, desde arriba, en Medio Oriente, es algo secundario, por llamarlo así. Y como bien vos dijiste, cada vez más está bajando los titulares en los diarios. Pero también los líderes palestinos entienden esto. Cuando digo los líderes palestinos, me refiero más que nada a la parte de Cisjordania, de West Bank, donde están los líderes Ramallah. Lo que pasa abajo, con la Franja de Gaza, con Hamas en el gobierno, el cual Hamas es un grupo terrorista radical que fomenta la destrucción del Estado de Israel, de nuevo se conecta con Irán. Ahora, si te querés complicarlo más, Hamas pertenece a la hermandad musulmana, que son sunitas, Irán pertenece a chiitas. Entre ellos mismos tendrían un conflicto. Pero eso dejémoslo al lado. Pero sí, vemos cómo bajó los titulares del conflicto israelí-palestino. Y volviendo a la respuesta que me hiciste antes, como tú sabes, acá la izquierda-derecha en Israel es muy diferente a la izquierda-derecha de América Latina o de Europa misma. De nuevo, la izquierda de Israel es como que sí entiende que en algún momento va a tener que también tal vez llegar a una decisión de optar por el lado bélico si es necesario. No es que apuntamos a eso ni no queremos eso. No es un país que fomenta guerras, al contrario, fomentamos paz. Pero si es necesario, lamentablemente, no importa quién sea el líder, si sea Netanyahu, si sea otro, no es cuestión de un líder, sino es cuestión de acá de la sociedad.
Brian, muchísimas gracias por este análisis. Te mandamos un abrazo grande desde aquí allí a Israel.
Igualmente, saludos.
Brian Weissman tiene una maestría en estrategia y diplomacia de la Universidad de Haifa.